Continuamos nuestro estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando con más lujo de detalle lo que son las instituciones divinas. La clase anterior vimos lo que es la institución divina número uno, que es la voluntad, el libre albedrío de la persona, y que esta está completamente vinculada a la autoridad. Y nos vamos a dar cuenta que todas las instituciones divinas delegadas por Dios tienen un sistema de autoridad delegado por Dios para que funcionen de la manera apropiada. Sin ese sistema de autoridad no funciona. Esto es lo que Dios ha hecho y a esto nos acatamos nosotros. Entonces ahora vamos a comenzar el estudio de la segunda institución divina, que es el matrimonio. El matrimonio ha sido instituido por Dios para salvaguardar a la raza humana y también para que haya crecimiento dentro de la raza humana y para que este conflicto angélico tenga suficientes personas para resolverse. ¿Okay? O sea que el matrimonio es algo preparado por Dios para estas cosas. Aún en las relaciones más sublimes en la vida, la autoridad tiene que existir. Y en el matrimonio, el hombre es la cabeza de la mujer. Yo sé que el día de hoy vivimos en una época donde las personas quieren cambiar este sistema. ¿Okay? El liberalismo lo quiere cambiar, el posmodernismo lo quiere cambiar. Pero resulta que esto está hecho miles de años. Esto lo hizo Dios desde el inicio de la creación. ¿Okay? Del hombre y de la mujer. Y es la manera en que estas cosas funcionan adecuadamente. No hay otro modelo, en otras palabras. Si tratan de implementar un modelo diferente al que ya existe, no va a funcionar. Funciona el que Dios ha hecho porque Él es el creador. Él es el que tiene toda la información necesaria para que estas cosas ocurran. Y como creador, Él ha diseñado al hombre de una manera y a la mujer de otra manera. ¿Okay? Para que se compaginen. Eso es lo que Él ha hecho. Entonces, en Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Fíjense la analogía tan clara que nos da, porque Él está diciendo que Él mismo es el salvador del cuerpo, y el hombre tiene, una vez que se casa con la mujer que Él ha escogido y la mujer que le ha dado el sí, Él tiene la potestad dada por Dios para guiar a esa mujer en amor. ¿Okay? Y eso es muy importante, porque si no lo hace en amor, no va a funcionar. Es una autoridad, y es el único lugar donde la autoridad existe en amor. Y Él está ahí para dar su vida por ella. O sea que Él va a guardar de la mujer de una forma que ella se va a sentir amada y va a sentirse que es la persona adecuada para su vida y ella va a, por parte de ella va a responder en amor. No solamente le da su alma, sino que le da su cuerpo de una manera amorosa. Entonces, tomada del costado del hombre, el mismo origen de la mujer la pone en una posición de subordinación al marido. Y cuando Jesucristo formó a la mujer de la costilla de Adán y la guió al hombre, le delegó la autoridad al hombre sobre ella. ¿Dónde encontramos esa información? En Génesis. Génesis 2:22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó, edificó. La palabra en el hebreo es edificar. El hombre fue hecho, la mujer fue edificada. Él la formó a la mujer, Dios formó a la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada Isha, mujer. Ahí pueden ver las palabras Isha en el hebreo. Porque del hombre que es Ish en el hebreo fue tomada. Entonces aquí se le añade el sufijo A para designar a la mujer. Muy parecido al español, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy interesante porque este es el diseño divino. Ahora, nosotros sabemos que a través del tiempo, pues, si hay mucha promiscuidad, o si hay mucho divorcio, o si hay muchas cosas, pues, el tejido se va corrompiendo. Las cosas no comienzan a funcionar de la manera que funcionaban, porque hay ciertas vivencias que hacen que la persona tome otras posiciones. Pero lo que la palabra de Dios nos deja saber es que si nosotros nos acatamos a la palabra de Dios, Él va a limpiar nuestros corazones y va a reanudar lo que Él hizo al inicio para que esto pueda ocurrir. En otras palabras, a la mujer la suaviza de tal manera que puede responder al hombre, aunque haya tenido muchas experiencias anteriormente y aunque el hombre haya tenido muchas experiencias también en su vida. Lo que pasa con el hombre es, y esto no es parte de esto, pero de todas maneras se los voy a decir, si un hombre tiene demasiadas relaciones sexuales con muchas mujeres, su alma se afemenina. Y si la mujer tiene muchas relaciones sexuales con hombres, su alma se masculiniza. O sea que va cambiando la tonalidad de su mentalidad. Y eso causa problemas fuertes dentro del matrimonio. Pero el diseño original es ese. El diseño original es que, por ejemplo, en Israel y en los países alrededor del mundo, pues es muy válido y se utiliza el hecho de que la mujer tiene que ser virgen cuando se casa. Y cuando llegan al matrimonio hay un pacto de sangre. Es la sangre de la virginidad de la mujer que hace el pacto. ¿Se dan cuenta? Y claro está, eso es originalmente. Que así debe ser, pues debe ser, la mujer se debe mantener virgen y el hombre también. Y cuando se casen, entonces la unión es fortísima. Eso es una unión poderosísima. Ahora, eso no quiere decir que no puede haber una unión poderosa, sino que va a haber problemas adicionales si los dos han tenido experiencias previas. ¿Okay? Pero eso no significa que la palabra de Dios no la pueda limpiar y la pueda volver a hacer completa, ¿okay? En su alma, para que pueda responder de la manera correcta. ¿Me explico? Entonces, porque la mujer es tomada del costado del hombre. Entonces, en el hebreo, Adán también se le conoce como Ish, y es la palabra hebrea que describe al hombre. Y simplemente añadiéndole el sufijo femenino, tenemos la palabra Isha, entonces. Y el nombre de la mujer, para indicar que ella le pertenece a él. Es algo interesante, en los países de habla hispana, se utilizaba mucho, no sé si todavía se utiliza, porque lleva mucho tiempo en los Estados Unidos, el perfil de posesión de, por ejemplo, mi mamá era Yolanda Urdanibia, que es el nombre de su padre, de Salas. O sea que eso indica pertenencia, le pertenece a Salas. Y es facilísimo verlo porque de esa manera es presentado. O sea que no hay problema. Aquí en los Estados Unidos no se utiliza eso, no se utiliza el primer nombre, sino se utiliza ya el nombre del marido. Pero el asunto es que sí es bíblico, porque sí, la mujer llega a ser la posesión del hombre. Y por eso la mujer tiene que tener muchísimo cuidado en escoger a quién vas a escoger y a quién te vas a subordinar. ¿Okay? Ahora, el asunto es que esa palabra Adán, que es hombre en el hebreo, significaba que él gobernaba a la mujer y también a toda la raza humana, que todavía no existía, pero iba a existir, y ya Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces, en anticipación de la vida fuera del jardín, Adán llegó a ser un profeta en ese sentido. Y en Génesis 2:24 vemos que dice, por tanto, el hombre, Ish, dejará, que es la palabra griega, a la Asab, ¿verdad? Ish dejará a Asab, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, claro está, se está formando una nueva entidad. En el matrimonio se forma una nueva entidad. Ya el hombre, si ha sido entrenado de la manera adecuada, ya este hombre sabe cómo manejar la responsabilidad que tiene y la autoridad que Dios le ha delegado en amor, porque ha recibido las instrucciones de su madre. Y su madre le va a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y de su padre también recibe instrucciones. Asab significa que cuando los hijos se casan, tienen que salir de la jurisdicción de los padres y establecerse como una entidad separada. Y cuando un hombre y una mujer se unen, ya no deben depender de sus padres. Ahí es donde el hombre tiene que asumir la responsabilidad física, mental, corporal y espiritual de su mujer. Fíjense la responsabilidad que tiene, porque no es solamente el hecho de ir y ganarse el dinero para mantener a su mujer. De esa manera siempre ha sucedido. Ahora, pues, en los Estados Unidos las cosas son más difíciles, se requieren más ingresos para que la familia se mantenga. Pero, originalmente, pues, el hombre, en los Estados Unidos solamente trabajaba el hombre y la mujer se quedaba en la casa cuidando a los niños. ¿Okay? Y eso salvaguarda también a la mujer, porque la mujer que está expuesta al trabajo también está expuesta a los opilotes, a los buitres, está expuesta a todas las personas que la ven, y si es una mujer bonita, pues imagínense. Entonces ella está expuesta a más. Si está en su casa, no está expuesta, está tranquila. Si ama a su marido, está contenta con lo que tiene, no necesita hacer nada de eso, puede utilizar su libre albedrío para hacer otras cosas que son interesantes. ¿Me explico? Pero el asunto es que bajo la institución divina número 2, los padres renuncian su autoridad sobre sus hijos, y de ahí en adelante a los hijos se les tiene que permitir que tomen sus propias decisiones, ya sean buenas o sean malas. Ya nosotros como padre, yo tengo una hija que ya está casada, y yo no me puedo meterme a decirle a ella lo que tiene que hacer, ni que se me ocurra. Pues no se me ocurre, pues, o sea, si ella me pide a mí un consejo, con mucho gusto se lo doy, pero yo no me meto en su vida privada, para nada, ni con ella ni con el marido, no me meto. Entonces, la relación entre los padres y los hijos cambian y se convierte en una relación de armonía entre adultos. Ya no la tratas como un niñito, aunque es difícil que los padres y las madres vean a sus hijos de otra manera, pero sí, bíblicamente lo debes hacer. Estás hablando con una persona hecha y derecha, y solamente vas a tener una amistad con una persona que has conocido por mucho tiempo, básicamente. Entonces, en Colosenses 3:18 nos dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Fíjense cómo son las instrucciones. La palabra esta, estén sujetas, presenta el verbo militar hubotazo. Es interesante que la milicia es muy importante para la formación de una nación, porque las personas que entran en la milicia se sujetan a la autoridad. Y esta palabra habla de eso precisamente. Este es un soldado raso en los rangos bajo la autoridad de un oficial o comandante. O sea, se está sujetando a la autoridad. Entiende fácilmente lo que es la autoridad. Y les digo una cosa. Aquellas mujeres que han aprendido de su familia lo que es la autoridad, no tienen ningún problema con el matrimonio en lo que corresponde a ese tipo de cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya saben lo que es la autoridad y no tienen problema con eso. Yo tuve una mamá que era militar. Mi mamá era militar. Yo no tuve padre. Mi padre se murió muy joven, pues, le gustaba tomar mucho y le dio un ataque al corazón y ahí falleció. ¿Okay? Pero tuve una mamá que valía por padre y por madre. Y era militar. Mi mamá no venía con cuentos. Y yo hoy en día pienso en ella. Digo, qué mujer tan sabia era mi mamá. ¡Wow! ¡Cómo la aprecio! Todo lo que hizo conmigo era maravilloso porque era así. Blanco y negro. Aquí no hay tonterías. Y la autoridad hay que orientarse a ella y obedecerla. Entonces, en mi vida yo nunca tuve problema con la autoridad. Si tú estás dentro de la autoridad, sí señor, lo que usted diga. No sé qué, porque me vas a decir que yo qué, que yo soy más inteligente que tú y que te pasa. No, ese no es el tema. El tema es que esa persona es la autoridad. Punto. Te quitas de arriba los problemas. Así de simple. Y eso también permite que tú, cuando llegues a tu vida espiritual, no tengas problema alguno con la autoridad. Ni la autoridad del pastor, ni la autoridad de la palabra de Dios. Ninguna. Porque ya tú sabes de qué se trata. Y todos nosotros tenemos que tener autoridad. La vida no puede funcionar sin autoridad. Entonces la mujer que está preparada de esa manera pasa por eso sin ningún problema. Ahora, lo único que puede dañar esa manera de pensar es el envolvimiento cósmico, en el sistema cósmico, y tener muchas vivencias con otras personas, porque entonces, cuando hay muchas vivencias, la persona está, su alma se está desboronando, se está saliendo de tal manera. Yo les hice una analogía de esto anteriormente, se las voy a volver a hacer porque yo creo que vale la pena. Aquí está, por ejemplo, lo que Dios hace con un hombre y una mujer. Si las dos personas se han mantenido vírgenes, entonces, cuando se conocen la una a otra, te das cuenta que encajan perfectamente bien a nivel molecular. Encajan perfectamente bien y es algo extraordinario. Hoy en día, claro está, las cosas no son así como eran anteriormente. Entonces, hay personas que tienen vivencias adicionales y esas vivencias hacen que esa persona, al romperse el vínculo que tenían, pierdan un poquito de su inclinación a dar, ¿verdad? A responder. Ahora, cuando esta persona viene y conoce a la persona que era de ella y se une, entonces todo encaja bien, pero hay un par de pedazos ahí que no encajan como tiene que ser, ¿verdad? Porque algo de su alma se ha perdido en el transcurso. Y si el hombre también entra en la promiscuidad y entra a decirle sí al fulano de tal, porque la mujer le dice sí al fulano de tal porque se sonrió y tenían unos músculos muy lindos y tenían los dientes maravillosos y los ojos azules, y que ay, entonces le di el sí porque él me prometió que se iba a quedar conmigo, y la santa cede, y cuando cede la santa y el tipo no le interesa, pues se larga y la mujer se queda con el alma desboronada. ¿Por qué? Porque ha dado de sí misma para que esa persona pues tuviera estar con ella, pero no hizo caso o no conocía la palabra de Dios, que eso no se da. Eso se da si cuando tú te pongas aquí firme y digas que sí, y tienes unas verdaderamente intenciones buenas y las demuestras, entonces sí. De otra manera, no. Ahora, claro está, ya nosotros aquí en estos grupos, pues ya nosotros tenemos más edad, ya nosotros hemos pasado por muchas vivencias, ¿okay? Pero fíjense lo que pasa con el modelo original. Ya ahí hay unos huecos bastante grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han desboronado, o sea, esa persona ha perdido parte de lo que era natural en ella y ahora es mucho más difícil. Ahora, ¿qué les digo con esto? Que de la única manera que esto puede venir de nuevo a resolverse es con la palabra de Dios. La palabra de Dios reedifica a la persona. Una persona que tiene mucha mente no tiene los sentimientos que tenía anteriormente, es más dura, es más cínica. Bueno, lo que pase, que a otra cosa, mariposa, ¿verdad? Pero cuando comienza a conocer la palabra, entonces vuelve a enternecerse su alma. Ya sus respuestas son más bonitas, son mejores, porque tiene los ojos en Cristo, ya está viendo las cosas de la manera que Él la ve. Ahora, yo también les he comentado que si una persona, por ejemplo, está manejando y saca su brazo para dar vuelta a la izquierda, y cuando hizo así, ¡para!, pasó un carro y le quitó la mano. ¿Okay? Tuvo un accidente y se quedó sin mano ese señor. Ahora, ¿puede ser feliz esa persona sin la mano?
Sí.
Sí, especialmente si conoce la palabra de Dios. Puede ser feliz. Pero esa mano no la va a utilizar ya más. Esa mano se fue. ¿Okay? Eres feliz con una sola mano y te has adaptado con la mano que tienes. Pero esa mano goodbye. Vas a sentir que la tienes como un, como una fantasma a veces, que sientes que tienes la mano, pero no, no está ahí. ¡Ay! ¿Eh? O sea, va a decir pues como, como decimos en México, ¿qué hubo, mano? ¡Ay, se me fue la mano! ¿Verdad? ¿Me explico? No la vas a tener más. No la vas a tener más. Entonces, lo que les digo con esto es que la felicidad, pues la diseña Dios, y si las personas se mantienen unidas porque tienen la palabra de Dios y crecen, entonces las cosas van a funcionar bien. Pero eso no quiere decir que la persona no puede ser feliz en el transcurso de su vida, especialmente si tiene 30, 40 años. Entonces, tú comprenderás que una persona de 30, 40 años ha tenido vivencias. O sea, no, no te vas a esperar que vas a encontrar qué. Es como el Señor que le dice a la mujer, júrame que eres virgen y me caso contigo. Te lo juro por mis 5 hijos. ¿Ok? Sí, si eso es lo que quiere oír, pues eso es lo que vas a escuchar. O sea, pero ya eso es a agua pasada. Pero eso no significa que la persona no puede ser feliz. La palabra de Dios te reanuda, te renueva. Y vas a ver las cosas como tienen que ser. Y siguiendo las instrucciones divinas, vas a tener éxito en tu matrimonio. Entonces, todo eso lo tenemos que ver porque Dios lo diseña de esa manera. Pero tenemos que ver el diseño original, que es este, que es un diseño espectacular. Entonces, las palabras estén sujetas presentan este verbo militar, hupotazo. Hupo quiere decir debajo y tazo quiere decir subordinarse, estar bajo. Entonces, y se encuentra utilizado en el presente imperativo medio. Es una orden, en el imperativo, y la cual significa ser un soldado raso, pues en los rangos, y tiene la connotación de subordinación, que es el papel de la mujer en el matrimonio. ¿Vieron eso? Ella se somete en el sentido de rendir su libertad voluntariamente en amor. Pero si ese amor no existe, sigue siendo el orden de someterse a la autoridad en esa institución divina, porque es el orden diseñado por Dios en el matrimonio. Entonces, independientemente de que si el matrimonio es bueno o es malo, el principio de la autoridad delegada es una relación, en una relación matrimonial permanece intacta. El marido es el gobernante de la mujer y la mujer se subordina. Ahora, por eso la mujer tiene que tener muchísimo cuidado antes de casarse. ¿Quién es el susodicho y tú quieres estar bajo la autoridad de ese tipo toda tu vida? ¿Ah? La tienes que pensar. Eso no es, ay, que el amor, que siempre la corriente, que ese momento durará para siempre, amor mío. Pero espérate, espérate que las cosas no son así como parecen, ¿ok? Deja el romanticismo para otro tiempo y analiza el asunto de la manera correcta, porque después viene el trancazo. Y el trancazo es fuerte. Entonces, tienes que estar, y la palabra de Dios te permite ver, sondear, pues, al individuo con la palabra de Dios. Mientras que la persona conozca a Dios y si se sujeta a esa persona, si hupotazo esa persona a Dios, entonces tienes algo que es humilde. Tiene humildad, él sabe que tiene una autoridad mayor y el que tiene que responderle a esa autoridad mayor. ¿Ok? Y si tiene que darle cuentas a esa autoridad mayor y esa autoridad mayor le dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, le van a tomar cuentas. Y él se va a dar cuenta, ¿sabes qué? Hay que hacer las cosas de la manera correcta y reconocer. Lo que pasa es que es muy difícil reconocer nuestras propias faltas. Como hombres, nosotros queremos todo, tenemos correcto en todo. ¿Ok? Y el amor también. Bueno, está correcto en todo. Y si no está bien el hombre, entonces es un... idiota es lo más suave que le pone. ¿Okay? Pero nosotros tenemos que estar al tanto de que esa autoridad está delegada por Dios y la mujer tiene que tener muchísimo cuidado y el hombre tiene que tener mucho cuidado para no malgastar o utilizar de la manera errónea la autoridad que ha sido delegada Dios para él. Porque Dios sería un necio. Imagínate un necio con autoridad. ¡Wow! ¿Ok? Entonces, aquí, el primero de Pedro, no de Pedro, sino de Pedro, el primero de Pedro, dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. O sea, aquí hay un campo de evangelización al marido. Ahora, a la mujer le dice la palabra de Dios que no se case con un incrédulo. Eso es, porque te estás haciendo yugo desigual. Pero si ya se casó, si no tenía ese conocimiento, entonces la mujer puede traer al marido por medio de su conducta a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, este es un hecho solemne y que debe motivar a cada mujer a pensar dos veces antes de dar el sí en el matrimonio. Se debe preguntar a sí misma, ¿quiero estar sujeta a la autoridad de este hombre por el resto de mi vida? ¿Ok? No porque venga una ola de emoción y de líbido que ya, ¡ay! Ya, ahora sí me caso. No. Espérate, ¿ok? Entonces, cuando un hombre sale de la iglesia después de la ceremonia de bodas con su mujer en su brazo, está encargado de alguien, quizás por primera vez en su vida, y cualquier hombre que toma a una mujer como su esposa asume una obligación tremenda, porque con la autoridad viene la responsabilidad. Y por primera vez en su vida tiene que proteger el alma de la mujer que se le ha dado. O sea, no solamente pues su cuerpo, sí, y tiene que asegurarse también que el alma de su mujer prospere en amor y libertad. O sea, que un hombre que no conozca la palabra de Dios y que tenga, hay personas que tienen complejo de inferioridad, entonces quiere mantener a la mujer aquí amarrada porque te está viendo y que miraste, óyeme, eso no es libertad. A ti te llamó Cristo a libertad, ¿cómo vas a sujetar a tu mujer a la esclavitud? ¿Ok? O sea, tienes que dar la libertad. Si ella te ama, te ama. La mujer, si la mujer te quiere pegar los cuernos, te va a pegar los cuernos. ¿Ok? A la hora, tú tienes que dormir, ¿sí o no? A lo mejor te da un tecito adicional para que te quedes dormido completamente por 4 horas adicionales. ¿Entonces qué? Entonces, o sea que tú no la vas a, porque eres más, que la vas a tener ahí. Vas a tener ahí, esa, pero con más fuerza va a salir de ahí y con más ganas va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, un matrimonio en el cual el hombre no guarda el alma de su mujer nunca va a ser un matrimonio feliz. El hombre tiene que guardar el alma de su mujer, la tiene que proteger. Ella se va a sentir protegida, ella se va a sentir amada, ella va a querer dar, ¿okay? O sea que ella tiene ese deseo de este es su hombre que la ama, que la protege, que hace todo por ella. ¿Cómo no lo va a amar si ese es el hombre que está haciendo todo por ella? Entonces, en Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. ¡Pam! Ahí están las instrucciones para el hombre. ¿Quién es tu cabeza? Cristo. ¿Eh? Comienza por ahí. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Okay? Por eso yo les he dicho a ustedes que nosotros no vamos directamente a Dios Padre, nosotros vamos a Cristo. Y de Cristo tenemos a Dios. El que tiene al Hijo tiene el Padre. ¿Okay? Entonces, y la mujer pasa por el hombre. La mujer pasa por el hombre para que de esa manera las cosas estén ordenadas dentro del matrimonio. Entonces, y el hombre que ama a Dios, si tú amas a una persona, si amas a Dios y tienes tu mujer que Dios te ha dado, ¿tú no crees que el hombre va a querer que esa mujer conozca a Dios y enseñarle las cosas de Dios? ¿Sabes lo que va a suceder? Los dos van a estar en la misma página. Los dos van a conocer las reglas del juego. Los dos van a saber de qué se trata. Entonces, ¡qué alegría! Sabemos de qué se trata. No tienes que estar pendiente, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo? O sea, la zozobra. No, a paz y tranquilidad te ha traído la palabra de Dios. Funciona con la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice Primera de Corintios 11:4. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, deshonra su autoridad. Esto es otra cosa que vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que tiene este hombre que baja sobre su cabeza cuando está orando o predicando? ¿Tiene un sombrero? Para nada, no tiene ningún sombrero. El pelo largo, como está declarado en el versículo 14, es una deshonra para el hombre. El pelo largo es para la mujer. La mujer es la gloria del hombre. El hombre no se puede cubrir la cabeza con el Señor porque él está bajo la autoridad de Dios. Y ese es el tema que se encuentra en Primera de Corintios 11, del 1 al 15, que les voy a dar unos cuantos versículos de estos nada más, pero los pueden leer ustedes, si lo quieren escribir, ahí tienen la información. No es el sombrero, sino la autoridad. Está hablando de autoridad, y la señal que Dios ha diseñado tiene que ver con los tamaños relativos de el cabello del hombre y de la mujer. El hombre tiene el cabello más corto, la mujer tiene el cabello más largo porque ella se sujeta al marido. Entonces, en Primera de Corintios 11:14 nos dice, ¿no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? ¿Eh? En los Estados Unidos transcurrió un periodo de tiempo con ese asunto de la marihuana, etcétera, de los hippies, los hombres con los cabellos largos. Estos hombres no les interesaba la virtud ni les interesaba la mujer. Ellos utilizaban a la mujer y hacían desastre con la mujer y todo el mundo podía usar a todo el mundo. Y total que eso trajo un problema grandísimo. Ahora vemos el crecimiento de la homosexualidad y el lesbianismo por todos lados. Hay un desorden espectacular. Cosas que Dios odia. Dios no, ese no es el diseño divino. Están torciendo el diseño divino. Y claro está, tienen su justa retribución porque Dios no tarda en dar la retribución. Entonces el pelo corto del hombre designa su autoridad. Y este pasaje enseña que el pelo largo caracteriza a un hombre que no entiende lo que es la autoridad, o que bajo la influencia de la maldad rechaza la autoridad. Fíjense esto. Entonces, como la autoridad delegada por Dios sobre su mujer, el hombre ha deshonrado la estructura de autoridad sobre su mujer, dada por Dios, vistiendo el símbolo de la sumisión de ella a él. Hay hombres que tienen el pelo más largo que la mujer. O sea, le hacen la competencia a la mujer. Ay, yo soy más sumisa que tú. ¿Verdad? Entonces eso no trae nada, como comprenderán, se ríe de este y este tonto, ¿verdad? Entonces, de Primera de Corintios, quería darle el 15, aquí está el 15. Pero si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. ¿Le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Ustedes han visto que hay mujeres que se ponen velo en la iglesia, no necesitas velo, lo que necesitas es el pelo largo. Entras a la iglesia, ese es tu símbolo de sumisión. Tú sabes cuál es tu lugar. Lugar delegado por Dios, no porque eres inferior, porque tú completas al hombre y el hombre te completa a ti. Sí, eso es el diseño divino. Es el diseño divino. Es lo mismo que el hombre no puede parir. La mujer sí. ¿Okay? O sea, es superior a la mujer porque puede hacer eso. Tiene capacidad de producir y traer una persona a la faz de la tierra. No, es el diseño divino. Él lo ha hecho. Él ha creado el alma de tal manera que las dos personas viven la una con la otra y se necesitan la una a la otra. Se necesitan. El hombre que ama a la mujer, ese tiene enfrente de él el tesoro más grande que Dios le ha podido dar. Tesoro más grande. Esa es tu compañera, esa es tu amiga, con ella haces todo, con ella edificas, con ella te diviertes. O sea, que es algo maravilloso y el hombre no necesita. Y si el hombre tiene a su mujer, no necesita más nada. No necesita más nada, la verdad. Sí, vas a tener unos cuantos amigos, pero ahí tu felicidad la tienes con tu mujer. Los dos disfrutan, los dos descubren, los dos hacen, ¿verdad? Los dos procrean. Es algo maravilloso. Entonces, pero tiene que existir esta autoridad en el matrimonio. Dicen, versículo 7, se los quería dar, se me pasó. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, no debe tener el pelo largo, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Okay? Cuando la mujer hace eso, está haciendo las cosas de la manera adecuada en la palabra de Dios. Como mujer. Ahora, hay una pauta por un momento, porque resulta que la palabra de Dios también te dice que todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y todos nosotros hemos nacido espiritualmente. O sea que en tu espíritu no hay varón ni mujer. El espíritu no se procrea. El espíritu es creado por Dios. Y en tu vida espiritual, tú tienes el derecho igual que el hombre de llegar a Dios. ¿Me explico? Pero en el orden matrimonial, esa es la función delegada por Dios. Y esa es la condición perfecta. La condición perfecta del uno con el otro. Ahora, yo sé que hay mujeres que dicen, pero yo me casé con un burro, con un imbécil. ¿Y quién lo escogió? ¿Ah? No, ¿quién lo escogió? Ay, pero yo no sabía. Entonces, ¿por qué te metiste tan rápido? ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto, pues. Que fue un momento de debilidad. Pues, en el momento de debilidad, estabas aquí en el sistema cósmico, y en el sistema cósmico tú no puedes tomar decisiones correctas. Tienes que tomar las decisiones en la plenitud del Espíritu Santo, poniendo las cosas donde tienen que estar. Y el matrimonio tiene que ser una relación genuina, verdadera. No tienen que haber motivos ulteriores. De ningún tipo. Se unen porque se aman. Y los dos construyen. Y el hombre valoriza a la mujer, la aquilata, a lo máximo. O sea, que la va a tener como una reina. Esta es mi reina, este es mi caramelo, mi mujer, mi todo. ¿Me explico? Y la mujer va a ver al hombre de la misma manera. Entonces, la autoridad en el matrimonio debe ser ejercitada dentro de la esfera de la virtud. O sea, que el hombre tiene que poseer en su alma ciertos atributos de honor, de integridad, amor, expresados, pues, y flexibilidad hacia el objeto de su amor. Con amor todo se puede. La autoridad sin virtud es tiranía. Entonces, si un hombre tiene autoridad y no tiene virtud, va a ser un tirano. Entonces, ¿qué tiene que tener la mujer para sondear al hombre? Tiene que ver si tiene virtud. Si no tiene virtud, esto es una persona que te va a hacer la vida imposible. La persona no puede guardar el hecho que no tiene virtud por mucho tiempo. Por eso es el periodo de tiempo en el cual tú sales con una persona para ver si es la persona que te interesa o no. Pero tú puedes saber si una persona tiene virtud o no. ¿Cómo? Con la palabra de Dios tú sabes lo que es la virtud. ¿Te das cuenta? Entonces, es su manera de comportarse. Tú la vas a ver y tú no la vas a cambiar. No creas que, ay, bueno, yo me caso con ella y con el amor que le voy a dar se va a cambiar. ¡No va a cambiar! Nadie cambia a nadie. La palabra de Dios es la única que te cambia. ¿Okay? Y si esa persona no quiere conocer a Dios, estás metida en un lío desde el inicio, mejor a otra cosa mariposa. ¿Okay? Porque ahí no vas a sacar nada. Entonces, la autoridad sin virtud es tiranía. De un matrimonio en el cual la virtud funciona tanto en el marido como en la mujer, es un matrimonio exitoso. Porque resulta que bajo el mismo techo van a estar dos personas con naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es tremenda. La persona tiene que aprender a perdonar el uso de la naturaleza pecaminosa de la otra persona. Y tiene que aprender a perdonarse el uso de su propia naturaleza pecaminosa. Las dos cosas. Y eso es difícil, ¿okay? Porque la naturaleza pecaminosa es cabecidura. Se mete porque se mete y no le importa la consecuencia. Pero tiene consecuencias, sobre todo en el matrimonio, y por eso pues lo único que reanuda ese caminar es la confesión de los pecados y conocer la palabra de Dios más y más y más y más, porque ninguno de nosotros sirve para nada. Sin Dios no servimos para nada. ¿Okay? Creemos que somos mucho, pero no somos nada. Entonces fíjense lo que nos dice Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. O sea, las instrucciones son clarísimas. Este hombre, si viene un ladrón con una pistola, no va a ser como lo hacen los de pelo largo, que agarran a la mujer y la ponen a frente. Mi amor, oí un ruido, baja tú. No, me explico. El hombre va a proteger a esa mujer con su propia vida. Y si la ama, lo va a hacer. El hombre que ama a su mujer, de verdad, lo hace. No le interesa que lo balaceen, porque no, él protege a esa mujer en todo sentido. Por otro lado, también tenemos a Efesios 5:33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Okay? Entonces, tenemos que las instrucciones son muy interesantes. Ahora, una mujer tiene que tener mucho crecimiento espiritual para respetar a un marido que no está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Okay? Porque es difícil. Pero ella no lo está haciendo por él, ella lo está haciendo por Dios. Y ahí está la diferencia. Cuando esto no funciona, ojos en Cristo y obedeces a Cristo. Y haces lo que tienes que hacer. Esas son las instrucciones que tiene la mujer. Y viceversa, también el hombre tiene que hacer eso. Ahora, sin tomar en cuenta qué tan compatible puede ser una pareja en todas las demás áreas, si ella resiste la autoridad de su marido continuamente, a la final va a llegar a despreciarlo. Así de simple. Y esta es una de las razones principales del por qué los matrimonios se desmoronan o simplemente existen como una tregua armada. Fíjense en esto. Existe como tregua armada esperando el estallido de las hostilidades otra vez. ¿Eh? O sea, ya no se dan la palabra mucho y tienen que andar como caminando sobre huevos para que no se exploten, ¿verdad? Porque cualquier palabrita que le digas, ¡pa! Se formó el desastre. Comenzó la guerra nuclear. Entonces, eso, imagínense, sí, están casados, pero wow, eso implica mucho porque ya la mujer no lo respeta. Y si no te respeta, eso no sirve. ¿Okay? Eso no sirve. Entonces, para poder manejar bien la autoridad, es necesario tener una apreciación inmensa de lo que es la responsabilidad. El hombre que siempre ha rechazado a la autoridad en la vida no puede ejercitar la autoridad correctamente debido a que él nunca ha desarrollado el control de sí mismo. La autoridad te hace desarrollar el control propio. Por eso la autoridad es importantísima. Consecuentemente, pues no tiene la capacidad para amar. Y si no tienes la capacidad para amar, ¿para qué estás en el matrimonio si no puedes amar? Una de las primeras cualificaciones para ser un buen amante es la autodisciplina. Eso es muy importante para el hombre. ¿Okay? Si el hombre utiliza mal su prerrogativa por falta de autodisciplina, entonces llega a ser un tirano. Básicamente, ¿quién quiere vivir bajo la autoridad de un tirano? Nadie. Nadie, ni el hombre ni la mujer. La tiranía es terrible. Entonces la autoridad vinculada con la arrogancia lo convierte en un monstruo a la persona. Y cuando hace mal uso de su autoridad y abusa de su mujer, destruye la esencia de lo que él más quiere. La destruye porque ella va a hacer las cosas, pero ya como autómata, porque lo tengo que hacer. ¿Verdad? Que no es lo mismo que sea espontáneo. Entonces, es ahí cuando la mujer va a amar más a los perritos que al marido. Al marido, para el perrito, ¡ay, mi perrito es lindo! Y al marido pasa, no le hace caso. Pero el perrito sí, ese es el amor, qué lindo el perrito. Nuestro perrito fuera la maravilla del caso. Pero es que algo está pasando que no está bien. El hombre tiene que darse cuenta de eso y cambiar. La pareja tiene que aprender a perdonarse el uno al otro. Y no mantener rencor de ningún tipo, porque hay una autoridad mayor sobre los dos, y es Dios. Y esa es la que nosotros seguimos. Entonces, la mujer sigue la autoridad del marido. Si el marido no funciona, ella tiene que utilizar su sacerdocio para hacerle caso al Señor y a las instrucciones que tiene para el matrimonio. Y tarde o temprano, Dios hace que todas las cosas operen para bien. ¿Okay? Porque nadie es perfecto y la gente cambia. ¿Okay? Sí, especialmente si estás acatándote a la palabra de Dios, que eso es algo que nosotros tenemos que ver. Entonces, si el hombre fracasa en afirmar su debida autoridad, la mujer se la va a usurpar. Y el problema es que la mujer nunca admira realmente al hombre que ella puede controlar. Ese es el diseño. Si la mujer puede controlar al hombre, que ahí no está la cosa funcionando como debe funcionar. No solamente la disgusta, sino que también se va a odiar a sí misma y va a reaccionar como una granada sin el pasador. Puede explotar en cualquier momento. Entonces, de hecho, la disciplina divina conectada con la institución divina número 2 es la miseria autoinducida y la infelicidad producida por el fracaso de acatarse al orden divino. Y además de eso, pues una sociedad controlada por mujeres engendra hombres débiles y liderazgo mediocre en todas las otras áreas de la vida. Ustedes han oído hablar de las sociedades matriarcales, muy conocidas en Sudamérica. Todas las sociedades de Sudamérica, casi todas son matriarcales. ¿Okay? México, por otro lado, tiene más a la patriarcal que a la matriarcal, pero también hay mucho matriarcal, hay un porcentaje muy alto. Los Estados Unidos comienza con una sociedad patriarcal, Israel comienza con una sociedad patriarcal, donde el hombre es el que tiene la autoridad y esa autoridad se respeta, pero cuando el hombre no tiene autodisciplina y quiere hacer lo que le da la gana y quiere probar de todos los colores y todos los sabores, entonces pierde esa autoridad, la pierde y la mujer pues toma, la mujer no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, y eso fue lo que pasó con el Imperio Romano también, que eso llegó a ser un descalabro completo. Ahí se divorciaban y se casaban 20 veces. Se casaban el uno con el otro, que me divorcio de este y me caso con este. O sea, ya no había ningún vínculo verdadero. Y los matrimonios fracasan debido a que las personas fracasan. Por eso fracasan. Tanto los hombres como las mujeres sin doctrina bíblica en sus almas, sin los principios de amor, integridad y amor, nunca pueden ser felices. Puedes tener muchas cosas, artículos de este mundo, puedes las cosas, carro, casa, puedes tener muchas cosas que son maravillosas externamente, pero no hay felicidad. Son solamente cosas externas. Y en el matrimonio. Puede que los matrimonios no sean hechos en el cielo, hay muchos matrimonios que no son hechos en el cielo, pero sin duda alguna están sostenidos por los principios delineados en la palabra de Dios para la segunda institución divina. Y eso es lo que nosotros aprendemos. Si las tenemos, tenemos entonces la probabilidad mayor de tener éxito. Y con el tiempo las cosas se van arreglando, especialmente si los dos están aprendiendo la palabra de Dios. Porque están en la misma página, están escuchando las mismas instrucciones y se guían por las instrucciones porque aman a Dios. Entonces las cosas prosperan. Hay prosperidad, comienza el proceso edificativo. Una de las cosas de un matrimonio que es eficaz, un matrimonio que es sano, es que hay edificación. Hay edificación propia, hay edificación, construyen, los dos construyen sus casitas que les gustan y viven sabrosos y están felices y, o sea, siempre no están destruyendo. Cuando comienza la destrucción, ahí ese es el emblema del sistema cósmico de Satanás que vino a robar, matar y destruir. Destruye, él destruye las relaciones utilizando todo lo que él tiene en su arsenal en el sistema cósmico. Nosotros nos aislamos de eso con la palabra de Dios e implementamos, a pesar de que somos imperfectos, las cosas de Dios, que es perfecto para que las cosas funcionen de la manera adecuada. O sea, pero es un proceso completo y requiere que nosotros estemos al tanto de la palabra de Dios. Ese es el motor que todo lo hace posible. Entonces, ahí culminamos la clase de hoy. La semana que viene vamos a ver la institución divina número 3, que es la familia. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer estas cosas que son tan vitales e importantes para nuestra vida. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.